La Voz de América presenta.
Presidente Trump y su homólogo japonés acuerdan reducir déficit comercial en plena guerra arancelaria con China. Numerosas naciones rechazan sanciones de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. Redadas migratorias impactan asistencia de menores a escuelas públicas de Nueva York. Y Ecuador elegirá presidente este fin de semana. 16 candidatos se enfrentan en las urnas. Desde Washington les doy la bienvenida, les saluda Yasmín López. Empezamos con el encuentro que sostuvieron este viernes el presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba en la Casa Blanca. En plena guerra comercial con China, Trump aprovechó la ocasión para reafirmar la alianza entre Estados Unidos y Japón. Vamos precisamente a la Casa Blanca, allá nos acompaña Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos cuáles fueron los temas que dominaron este encuentro.
Yasmín, varios fueron los temas sobre la mesa. Hablando de seguridad militar en el Indo-Pacífico, el presidente Trump dijo que Japón duplicará su gasto de defensa comprando $1,000 millones de armas estadounidenses, mientras a nivel económico Japón está listo a invertir masivamente en Estados Unidos, sobre todo en el acero y la inteligencia artificial, algo que podría evitar a Japón el riesgo de aranceles, según los expertos, mientras Trump busca reducir el masivo déficit que Washington tiene con Tokio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, para fortalecer su alianza comercial y militar frente al ascenso de China y una creciente guerra comercial que amenaza con romper la economía global. Esto ocurre en medio de la ansiedad de Tokio por posibles aranceles, dado el déficit comercial de $68,000 millones que Washington tiene con el país asiático. Un déficit que Trump espera reducir sin tomar medidas punitivas, exportando gas y crudo a Japón.
Creo que será muy fácil para Japón. Tenemos una relación fantástica. No creo que tengamos ningún problema.
Otra tensión bilateral es el bloqueo del expresidente Joe Biden por razones de seguridad nacional de la oferta de adquisición de $15,000 millones del mayor productor de acero de Japón, Nippon Steel, de la empresa estadounidense US Steel. Ahora dijo Trump que Japón no comprará, simplemente invertirá en acero estadounidense.
Y no queríamos que se fuera, y de hecho no se irá.
La administración Trump reiteró que seguirá apoyando a los japoneses frente a las miradas chinas sobre Taiwán y el programa nuclear de Corea del Norte.
Y que Japón y Estados Unidos trabajarán juntos para lograr la desnuclearización completa de Corea del Norte.
Entre tanto, Trump dijo que anunciará aranceles recíprocos la próxima semana, que permitirían a Estados Unidos imponer aranceles iguales a los que otros países imponen a los productos estadounidenses. Trump no dijo qué países serían los afectados. Japón se mostró tan cauteloso con respecto a esta reunión que en lugar de que Shigeru Ishiba viniera a Washington justo antes o después de la investidura, hicieron que la viuda del difunto expresidente Shinzo Abe, muy amigo del republicano, cenara con Trump en Mar-a-Lago primero y luego asistiera a la inauguración. Esto en Japón se llama la diplomacia de los cónyuges.
Gracias, Jacopo. La Corte Penal Internacional se pronunció este viernes para rechazar las sanciones que le impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a las órdenes de detención emanadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. José Pernalete tiene el reporte.
Desde La Haya, la Corte Penal Internacional llamó a los Estados miembros a unirse contra las sanciones que le impuso Washington. El presidente Donald Trump atribuyó la decisión como respuesta a la orden de detención emanada por el tribunal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de lesa humanidad en Gaza. Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI.
Lo que el presidente Trump ha hecho hasta ahora es simplemente revocar la orden ejecutiva del presidente Biden, que revocó la imposición anterior de sanciones del presidente Trump a la Corte Penal Internacional.
La comunidad internacional ha reaccionado en rechazo por la imposición de restricciones financieras y de visados contra personal de esta corte, según dicta el decreto de Trump. La Organización de Naciones Unidas cuestiona la orden estadounidense.
El derecho penal internacional es un elemento esencial para luchar contra la impunidad que lamentablemente está muy extendida en el mundo de hoy. La Corte Penal Internacional es su elemento esencial y se le debe permitir trabajar con total independencia.
El gobierno de Alemania advierte sobre el riesgo por el que se somete a la institución.
No creo que sea correcto imponer sanciones a la Corte Penal Internacional. Es muy difícil luchar para que goce de una reputación y un respeto.
No obstante, la Cancillería de Hungría se ha pronunciado a favor de las sanciones que impone Estados Unidos. En un mensaje por la red social X, esta nación europea asegura que la Corte Penal Internacional se ha convertido en una herramienta política y exacerba inseguridad en zonas del mundo. José Pernalete, Voz de América.
En asuntos domésticos, mientras el presidente Trump sigue adelante con su intención de acabar con el Departamento de Educación, el país se prepara para lo que podría venir. A legisladores demócratas, este viernes les fue denegado el acceso a la sede de esa agencia federal. Laura Sepúlveda nos informa.
Varios legisladores demócratas acudieron este viernes a la sede del Departamento de Educación ante la posibilidad de que esa agencia sea eliminada.
Somos miembros del Congreso. Déjenos entrar. Siempre se nos ha permitido.
No se nos permite entrar al edificio para hablar con ellos. No se nos permite defender a los niños de Estados Unidos.
La posibilidad de cierre del departamento, contemplada primero en el plan que esbozó el funcionamiento del actual gobierno, Proyecto 2025, es uno de los focos del Departamento de Eficiencia creado por la administración Trump y apoyado por gobernadores de algunos estados como Texas y Tennessee.
Acogeré con agrado la oportunidad de aprovechar los dólares que se gastan en la burocracia del Departamento de Educación Federal y utilizarlos en nuestro sistema de escuelas públicas.
Asociaciones de maestros que reconocen los procesos burocráticos de la entidad elevan preocupación sobre lo que acarrearía en materia de fondos destinados a minorías.
Si el Departamento de Educación desaparece, ese dinero vendría en forma de subvenciones en bloque. El Estado decidiría qué hacer y eso no significa necesariamente que se destinaría a las aulas.
Según la ley estadounidense, el cierre de una agencia no está sujeto a decretos, sino a leyes sancionadas por el Congreso. El senador republicano Mike Rounds ya presentó en noviembre un proyecto de ley con ese propósito. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Un descenso significativo de asistencia registran escuelas públicas de Nueva York. Muchos de estos menores viven en albergues de migrantes, donde el temor a ser deportados ha aumentado con las redadas. Ángela González nos informa que enviar a los niños a clases se ha convertido en un verdadero desafío para los padres.
Y me dicen, no, yo a veces prefiero no mandarlo, tengo miedo.
Las escuelas públicas de Nueva York han visto un descenso en promedio de un 5% en la asistencia de alumnos según cifras municipales, lo que coincide con el temor de quienes pernoctan en los albergues de llevar a sus hijos a las escuelas por temor a una redada del Servicio de Inmigración y Aduanas.
Sí está perjudicando en su mayoría porque tienen miedo que vayan los de las autoridades y lo retengan a los niños y por esa razón tienen mucho miedo y no los mandan a su escuela, ¿no? Y claro, le afecta a la educación de los niños.
La administración de Eric Adams rescindió una política que impedía que se hicieran arrestos en iglesias y escuelas y el panorama es ahora distinto en las afueras de los albergues.
Por eso convocamos de salir del país nosotros para darle buena educación a nuestros hijos. Y no queremos trabajar, por mi parte no quiero trabajar. No quiero estar aquí, que me estén persiguiendo como si fuera un fugitivo. Varios padres como personas buscamos que nos apoyen.
La alcaldía atribuyó la reducción en la asistencia escolar al frío, aunque reconoció que hay miedo en las familias migrantes y el alcalde hizo un llamado a confiar en la policía.
Las personas que son víctimas de cualquier forma de delincuencia deberían acudir a la policía y los niños deberían ir a la escuela. Lo repito una y otra vez.
Organizaciones como la Coalición de Inmigración de Nueva York han dicho que los migrantes se enfrentan a una alarmante injusticia y que las escuelas deberían ser seguras.
El alcalde ha dicho que cada vez son menos los migrantes que viven en los refugios, incluyendo familias con niños, por lo que también ha comenzado un proceso para cerrarlos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Trabajadores de restaurantes de Chicago aseguran también estar sintiendo el impacto de las recientes redadas contra migrantes indocumentados en Estados Unidos. Dicen que las medidas han afectado tanto a su personal como a sus operaciones. Enrique García Fuentes nos trae los pormenores.
Este empresario asegura que los operativos del Servicio de Control de Migración y Aduanas, ICE, podrían obligarlo a cerrar su restaurante.
Desde que se vino esto de las redadas y todo esto, la gente no sale. Pues no tenemos clientes.
Y que los restaurantes con más mesas y sillas vacías se localizan en zonas latinas de Chicago, donde se realizan detenciones de inmigrantes indocumentados. Por eso, funcionarios electos y empresarios de Illinois hicieron un llamado al público en general para que apoye a restaurantes y comercios locales.
Están sufriendo una reducción del 50 a 60% de sus ventas en comparación con el año anterior. 50 a 60% son pérdidas dramáticas. Uno no puede mantener a su personal trabajando con esas pérdidas. Así que no descarto la posibilidad de ayudar a estos negocios.
Además del golpe económico, muchos trabajadores están cambiando de empleo. Dejan sus trabajos en restaurantes por el estigma que tienen de emplear a gente indocumentada.
Los mismos trabajadores, aunque sean residentes, tienen temor. Son residentes, tienen temor, que dicen porque están agarrando pareja y que si no debes nada, no tienes ningún problema, pero tienen temor.
El zar fronterizo Tom Homan asegura que sus operativos tienen como blanco la detención de indocumentados con antecedentes penales o criminales. Hasta la fecha, según cifras oficiales, ya suman cerca de 8,000 indocumentados detenidos y la gran mayoría de los arrestados son personas que cometieron delitos o tienen órdenes de deportación. Por su parte, la Asociación Nacional Restaurantera informa que cerca del 60% de todos los empleados de hoteles y restaurantes son inmigrantes. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
México ha recibido casi 11,000 migrantes deportados por Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero. Así lo confirmó en su conferencia mañanera de este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfatizó en que alrededor de 2,500 de los deportados no son mexicanos y que ha repatriado a migrantes a Honduras de manera voluntaria a través de vuelos, pero también por transporte terrestre.
Nosotros siempre que lo hemos dicho, que llega alguna persona de Estados Unidos deportada, siempre hay una entrevista, en caso de que ellos quieran, por supuesto, para ver si hubo alguna violación a los derechos humanos y se ponen todas las quejas correspondientes.
Bien, y cuando volvamos, se acerca el Super Bowl y con él la demanda de aguacate para el guacamole de los espectadores de este icónico evento del deporte estadounidense.
Aumento de visitantes en bancos de alimentos en Estados Unidos preocupa a las autoridades. ¿Qué está pasando? Descubrimos la versión moderna del Arca de Noé. No abriga a una pareja de cada animal de la Tierra, pero sí a especies en peligro de extinción. La música sirvió de inspiración y refugio a un médico colombiano que le cambió la cara a su propia adversidad. ¿Se anima a saber qué más tenemos en Visión 360? Búscanos en vozdeamerica.com.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
no he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ya se encuentra operando la aplicación para teléfonos inteligentes que lanzó el gobierno de México para asistir a sus connacionales mientras interactúan con agentes migratorios aquí en Estados Unidos. Rubén Pereira nos explica cómo funciona.
Esa aplicación ya la pueden descargar ahorita desde su teléfono celular.
Alejandro Rivera es el funcionario del Consulado General de México en Phoenix, encargado de promocionar la aplicación Consul App Contigo, la cual cuenta con un botón de pánico en caso de que el usuario, un inmigrante mexicano, se encuentre con un agente migratorio.
Si lo presionamos por 5 segundos, puede dar aviso a nuestro consulado más cercano, a nuestro contacto de emergencia que ya registramos y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores de que esa persona se encuentra en riesgo.
La aplicación también cuenta con mapas de los consulados más cercanos al usuario e información sobre sus derechos.
Y nos va educando, nos va mostrando cuáles son las diferentes técnicas que debemos de usar para tener un encuentro lo más fructífero posible con la autoridad.
La aplicación está disponible para dispositivos Android y Apple y se espera que constantemente se esté actualizando. Y es que el combate a la inmigración irregular es uno de los pilares con los que llegó Donald Trump a la Casa Blanca.
Estamos rastreando a los delincuentes extranjeros ilegales. Los estamos deteniendo y los estamos echando de nuestro país. No nos disculpamos y estamos avanzando muy rápido. Son personas muy peligrosas.
Francisca es una inmigrante y asegura que no es peligrosa, pero teme ser deportada. Por eso instaló en su celular la aplicación del consulado mexicano.
Tengo mi familia, mis hijos, tengo niñas chiquitas que dependen de mí todavía y pues yo trabajo mucho y pues me da miedo que en el camino ya no regrese a casa.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix.
A pesar de la tensión comercial entre México y Estados Unidos por los aranceles, el aguacate mexicano sigue en auge de cara al Super Bowl. Atsiri Sánchez nos cuenta que las cifras son muy positivas para esta fruta, un clásico para las celebraciones del evento más importante del deporte estadounidense.
El aguacate mexicano no ha perdido su brillo en Estados Unidos y no será la excepción en el Super Bowl 2025, ya que su exportación presenta buenos números hacia el mercado estadounidense, donde el guacamole suele ser popular entre los que ven el Super Bowl.
Para el Super Bowl específicamente se enviaron 130 mil toneladas y en el año se van a mandar 1.350.000 toneladas o 1.500.000 este año.
Los empacadores de aguacate trabajan a marchas forzadas para satisfacer la alta demanda de la temporada, ya que cada empleado prepara hasta 3.000 cajas a la semana.
Sí, es un poquito pesado, ya que no manejamos dobles turnos. Es un solo turno en el cual tenemos que cumplir con todo lo que nos llegue un día antes para el proceso.
El empresario Armando Cornejo aseguró que no le preocupa el tema de los aranceles, ya que confía en que el aguacate seguirá teniendo una alta demanda entre la población estadounidense.
Yo creo que más bien va a ser una buena temporada de aguacate estos 4 años de Trump, ya que él tiene planes de mejorar la economía de los Estados Unidos, con lo cual habrá un mayor consumo de aguacate.
Michoacán es el estado mexicano que más toneladas de aguacate manda a Estados Unidos. El resto de la producción sale de otros lugares, como Nayarit, Estado de México y Jalisco.
El precio promedio de un aguacate Hass es de $1.36 por pieza. La posible imposición de aranceles podría aumentar significativamente este costo, afectando tanto a productores como a consumidores. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México.
En breve, tensión y expectativa en torno a las elecciones presidenciales en Ecuador. ¿Qué depara el domingo para el futuro del país? Les contamos al volver.
Esta semana en Foro, ¿hacia dónde va la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
Lo que hay es dos corrientes, el lobby petrolero, en la que quiere continuar una relación con Maduro, y están los que entienden que para poder mejorar la situación en Venezuela, debe salir Maduro del poder.
El silencio y el cuidado de cada palabra que dice Nicolás Maduro solo indican que hay negociaciones en curso.
Foro, somos una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
A solo dos días de las elecciones, los ecuatorianos analizan su voto en un clima de tensión y expectativas. Este domingo elegirán a sus gobernantes para los próximos 4 años. Néstor Aguilera nos reporta desde Quito.
No podemos hacer nada, no podemos ser libres.
Mítines, caravanas e incluso cierres simbólicos transmitidos en redes sociales dominaron las últimas horas de campaña electoral en Ecuador, en la que 16 candidatos, incluido el actual presidente Daniel Noboa, se disputan la posibilidad de gobernar el país andino hasta 2029.
Recuperen su capacidad de soñar, recuperen la esperanza que el Ecuador necesita y sellemos y consolidemos este triunfo.
Queremos paz, pero no puede haber sin justicia social. No puede haber paz sin medicina en los hospitales. No puede haber paz sin becas, sin presupuesto para la educación y la salud.
Y si bien la atención se centra en los candidatos Noboa y González, los otros 14 aspirantes aprovecharon las últimas horas para destacar sus propuestas enfocadas en temas de actualidad.
Nos ha causado profundo dolor e indignación el trato que están recibiendo nuestros migrantes, siendo deportados como delincuentes desde Estados Unidos.
Denos un debate más y seremos presidentes.
En medio de un clima de tensión extrema, la Policía Nacional destinó 288 de sus miembros para otorgar seguridad a los binomios durante la campaña.
Con nuestra dirección de protección a personas importantes, justamente se ha dado un contingente policial para a todos los candidatos presidenciales.
En el proceso de este domingo también se elegirán 151 representantes a la Asamblea Nacional y 5 parlamentarios andinos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La incertidumbre crece para más de 40 nicaragüenses que fueron desterrados en septiembre del 2024 y enviados a Guatemala. El gobierno de Donald Trump les negó el refugio, por lo que ahora ellos sopesan acudir a otras naciones. Eugenia Sagastume tiene los testimonios.
Con la llegada de Donald Trump, existe más incertidumbre en toda esta situación con nuestro caso.
Gabriela Morales, Mayela Campos y Eder Muñoz son parte del grupo de 135 nicaragüenses que fueron enviados a Guatemala después de ser excarcelados.
Únicamente lo que hicimos es poner voz a los que no tuvieron voz. Salimos a las calles, defendíamos los derechos de los demás.
Sus esperanzas de llegar a Estados Unidos se agotan después de solicitar un proceso de reasentamiento, como se les ofreció cuando llegaron a Guatemala. La respuesta fue negativa y la situación se complica aún más después del cierre del programa de movilidad segura.
Lo que está plasmado en nuestra carta de rechazo es que sí están dando aval a lo que el gobierno de Nicaragua alegaba por cada uno de nosotros.
Son 42 nicaragüenses titulares a quienes se les negó el refugio y quienes fueron declarados apátridas por el gobierno de Daniel Ortega.
Legalmente nosotros no existimos, somos personas sin nacionalidad.
Ahora analizan otras opciones para pedir refugio, pues temen por su vida estando en Guatemala.
Estamos aún cerca de la dictadura.
Lo que más les preocupa es que su historial quede manchado con los delitos que Nicaragua les impuso y de los cuales aseguran son inocentes. Mientras tanto, contemplan a España como una opción para pedir refugio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La instalación de un alambrado por parte de Argentina en sus límites con Bolivia está generando controversia. Fabiola Chambi nos informa que aunque no es como el muro de acero que se levanta en algunos tramos de la frontera entre Estados Unidos y México, el gobierno de Javier Milei busca restringir el cruce irregular de migrantes.
La decisión de autoridades locales argentinas de levantar un alambrado de 200 metros de largo y 2,5 metros de alto en una zona limítrofe con Bolivia ha generado preocupación en la Cancillería boliviana, que reclama un diálogo bilateral. Sin embargo, el propio presidente Javier Milei celebró la medida que profundiza una relación más compleja entre ambos países, como advierte el internacionalista Andrés Guzmán.
Es tomar un precedente, y eso es lo preocupante, de posibles nuevas construcciones que se puedan hacer en el futuro para muros, vallas, en la frontera, ¿no? Porque además Argentina anuncia que este es el comienzo.
Esta medida se enmarca en el denominado Plan Güemes, que lleva adelante Argentina, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de reforzar el control del contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.
Hoy estamos con todo cuidando nuestras fronteras y ese cerco va a ser que cerquemos a la droga y liberemos a los ciudadanos.
En respuesta, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, defendió la política antidrogas de Bolivia y minimizó la construcción del alambrado.
Estos 200 metros no responden ni al 0.026% y la historia nos ha enseñado que tarde o temprano todos los muros se caen.
En territorio argentino de Aguas Blancas, punto fronterizo con Bermejo, en Bolivia, es donde se prevé la construcción de esta valla que estaría terminada en 60 días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hacemos una nueva pausa y ya regresamos en El Mundo al Día.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Este domingo el Super Bowl llega a Nueva Orleans y desde ya las familias disfrutan de la Super Bowl Experience en el centro de conversiones de esa ciudad con actividades interactivas y juegos de fútbol. Un dato importante, la Casa Blanca ya confirmó que el presidente Trump asistirá al gran enfrentamiento entre los Chiefs y los Eagles. La ciudad ya está implementando estrictas medidas de seguridad, así que este fin de semana promete mucha acción. De esta manera cerramos esta semana de información. Ustedes, gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López.